Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor.
Empezamos a festejarle el cumpleaños a Leonardo Fabio. Un día como hoy, Eduardo, el 28 de mayo de 1938, nacía con otro nombre, por supuesto, y no su nombre artístico.
Exactamente, el verdadero nombre de Leonardo era Fuad Jorge Yuri Olivera, y había nacido en Las Catitas, departamento Santa Rosa, en la bellísima provincia de Mendoza.
Hoy estamos haciendo este especial Noches Argentinas en su honor, porque si estuviera entre nosotros, estaría cumpliendo 82 años. Considerado, como decíamos antes, uno de los grandes artistas, no solo argentinos, sino de todo el mundo, director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor. ¿Qué más, Eduardo?
Y un gran referente, como te decía antes, en lo que ha sido la justicia social y la conciencia de gran parte de la sociedad argentina, sobre todo en un momento muy especial.
Por supuesto. Y elegimos para abrir este especial hoy Corté una flor porque es uno de sus temas emblemáticos con los que ha recorrido todos los países de nuestro continente. Y ya estamos en comunicación con Nicolás Yuri, que es uno de los hijos de Leonardo Fabio. Igual todos lo conocemos como Nico Fabio, pero lo vamos a presentar como corresponde. Nicolás, ¿cómo te va? Gracias a tú, Eduardo Barone, te saludamos.
Muy contento, hermosa transmisión. ¿Hola?
Hola. Nico,
te escuchamos. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien. Acá también empezamos la celebración. Descorchamos un vinito y brindamos acá en casa, celebrando la vida de mi papá y, bueno, y estas cosas bonitas que acontecen. No sé, de estar hablando con la Radio Nacional a esta hora, escuchando sus canciones, que tanta gente está disfrutando en este momento, la verdad que sí, es muy lindo.
Nico, ¿qué significa ser el hijo de Leonardo Fabio?
Y yo soy el hijo de Leonardo Fabio, o sea, no sé si significa algo. O sea, yo podría ser, a ver, significa ser el hijo de tu padre. Vos, tu padre, ¿qué significa vos ser el hijo de tu viejo, que tanto amás?
Sí, pero además de eso, tu papá era una especie de genio, era alguien fuera
de
serie.
Pero no, una especie de genio no, era un genio absoluto.
Exactamente.
Era un genio absoluto. Sigue siendo un genio absoluto. Entonces, pero, ¿cómo te puedo decir? Esa pregunta me la hacen siempre. Es mi papá, ¿entendés? Nací con viéndolo haciendo, desde que nací lo vi haciendo grandes cosas, ¿entendés? Entonces, nunca me planteé qué significa ser el hijo de alguien tan grande, porque esa grandeza era natural en él, ¿entendés? Y entonces, eso es lo que a mí más me motiva, o sea, no analizo qué significa ser. Para mí es algo enorme, es algo hermoso. Del lado natural, no en una medida, digamos.
Sí, lo que sí está claro, Nico, es que sí, vos tuviste muy, pero muy, muy claro que el día que tu papá falleció, el 5 de noviembre de 2012, había que continuar con su legado cultural, honrarlo, también honrar su legado social, es decir, abrir las puertas del corazón, si querés, para mostrar en todas sus facetas a tu papá, ¿no?
No, porque, o sea, eso no depende de mí. Mi papá, alguien me dijo una vez de que grabaran un disco los más famosos en homenaje a mi papá, todos los Maná de México, toda la gente más vendedora de discos del establishment, y me dijo para que tu papá siga siendo recordado. Y dije, pero mi papá seguirá siendo recordado más allá de todo eso. O sea, mi papá ya dejó un legado inmortal.
Claro, perdóname, pero yo hablo del museo, del documental que hiciste, de esto de no quedarte quieto y tratar de honrar eso que te dejó tu papá, ¿no?
Yo no me quedo quieto. Lo del museo, ¿cómo te puedo decir? Fue un sueño cumplido porque, a ver, creo que todas sus cosas están, su camita, está en una universidad de cine, que son dos universidades de cine en el edificio Leonardo Fabio, que están a la altura de la Universidad Leonardo da Vinci, a la altura de las más grandes universidades de cine del mundo. Entonces, él, su sueño era tener una escuela de cine, y hoy en día en esas dos escuelas de cine hay gente que trabajó con él, gente de gran talento, como Omar Quiroga, en fin, muchísima gente, dando cátedra, y se incorporaron el método que él quería, los métodos que él tenía pensado de enseñanza, se incorporaron a la escuela de cine. Entonces ya está su escuela de cine también, y fue como, pero no fue para que no lo olviden, está, que hicimos esto, sino como para darle una nueva vida. Digamos, fue muy triste cuando la oficina de él era un lugar donde todo el tiempo había movimiento de gente, venían artistas, salían periodistas, gente linda, gente que venían poetas a tomar mate con mi viejo. Entonces todo el tiempo era eso, y de repente todo eso se convirtió como en una desolación muy triste. Entonces fue transformar esa tristeza en algo hermoso que se convirtió de pronto en el museo, con dos universidades de cine funcionando, en un edificio maravilloso que es el edificio Leonardo Fabio, y todas las obras grosas que ha hecho Ferraresi en Avellaneda. Entonces eso fue convertir esa tristeza que duró durante años, o sea, de saber, ¿cómo te puedo decir? De que había quedado un lugar tan lleno de vida, desolado, y de repente darle vida nuevamente, y que vos entraras ahí y sintieras la misma atmósfera que estaba en su oficina, ¿entendés? En un lugar donde hay movimiento, donde hay vida, donde estudian chicos cine, que son mil chicos, ¿entendés? Entonces, que algunos no conocían a mi papá porque eran muy jovencitos, pero terminaban entrando a la sala donde se proyecta un tráiler muy bello que es Pasión, Poesía y Memoria, y los chicos se emocionaban hasta las lágrimas. Entonces es esa manera de sentir que la vida no muere, la vida se transforma, ¿entendés? O sea, fue esa sensación. Acá sigue estando mi papá. Pasaban cosas, como pasaron cosas que en un momento se cortó la luz en el edificio, y estábamos preparando la inauguración, y estábamos esperando a la Tota Santillán, que venía a conocer el museo, porque él iba a participar de la inauguración por su amor hacia mi viejo. Entonces, ¿cómo es? Se corta la luz y nos quedamos así en la puerta. Los pibes de toda la universidad estaban a la luz de la luna llena en la puerta del edificio con sus tablets mirando sus trabajos, viste, sus trabajos de cine, etcétera, y de repente alguien dijo, ¿no habrá sido tu viejo el que cortó la luz? Y se escuchó en toda la sala eso. Entonces yo digo, puede ser. Cuando dije puede ser, pum, se prendió la luz, y la gente se miró toda como, o sea, todos sentimos lo mismo en ese momento. Es muy difícil contarte ahora porque tendría que elaborar, poderte contar esto que pasó, pero esas cosas pasaron un montón de veces, no solo en el museo, sino donde hemos hecho algo con respecto a mi papá. O sea, en Las Catitas hace poco, en Mendoza, inauguramos un mural con los artistas del pueblo, y hicimos un concierto con todos los artistas del pueblo, los guitarreros cuyanos, bueno, gente hermosa, en el barcito del Chiquito Panza, ¿no es cierto?, que es el barcito donde mi papá se sentaba, que sigue estando. Entonces, en un momento, una vez hacías y venías entre Las Catitas, La Dormida, íbamos y veníamos con el coche de un amigo, se largó una lluvia torrencial y que se cortó la luz en todas Las Catitas. Entonces no podíamos ir a cargar gas. Y nos quedamos en una tiendita de un muchacho que vendía panchos y hamburguesas, que hizo un poema de mi papá precioso porque él vive justo enfrente del monumento que está en Las Catitas. Entonces nos pusimos a hablar y la luz seguía cortada, nos quedamos ahí, paramos en este lugar porque no podíamos manejar porque era muy torrencial la lluvia, y nos quedamos ahí hasta que nos pusimos a tocar canciones, empezó a bajar la lluvia, y en un momento dado cantamos Ella Ya Me Olvidó. Cuando terminamos de cantar la plum, vuelve la luz, ¿entendés? Se prende la luz en el pueblo y nosotros ya esa noche no nos fuimos, nos quedamos ahí en el barcito, sacamos unas mesas, trajimos guitarra y llegaron otros muchachos capiteños y llegamos todos ahí y esas son las vivencias, digamos, que me ha dejado y que me deja cada vez que se evoca su recuerdo y está en el corazón de tanta gente.
Nico, bueno, y por supuesto, además de haber sido el cantante y compositor que fue Leonardo, todo el mundo lo recuerda como uno de los máximos directores de cine de Argentina, posiblemente de Latinoamérica. Él, no, por ejemplo, cuando vos eras chico, ¿escuchabas que compartía los proyectos cinematográficos con ustedes? ¿Cómo era?
Sí, compartía los proyectos cinematográficos. En casa yo tenía 7 años y él contaba, por ejemplo, él quería ser Severino de Giovanni y nos contaba y un poco él nos iba describiendo las escenas, por ejemplo, a mí, con mi mamá, y él, yo creo que ahí también él veía las reacciones nuestras como si fuera el público, que era lo que iba a pasar. Y no de Latinoamérica, del país y de Latinoamérica solamente, del mundo. Uh-huh. Mi papá es uno de los grandes directores del mundo.
Así es.
Es como decir, Astor Piazzolla en el cine, en la música, mi viejo en el cine, como también en la canción. O sea, en la canción rompió todos los récords habido por haber, y para mí es no sé, está muy, muy alto, ¿viste? Como compositor y como cantante, ¿viste?
¿Y vos habías nacido como para la época de Moreira o de Nazareno, no?
No, yo nací para la época de Moreira. Yo nací con Juan Moreira.
Claro.
Yo nací con Juan Moreira, qué frase, Nico. ¿No? Porque
yo con Juan Moreira tengo una foto que a veces la publico en mi perfil de Facebook, una foto que yo adoro, entonces siempre está conmigo. Que está mi papá y mi mamá, estábamos en la finca de Maswich y hay una pared blanca y yo tenía ahí 3 años. Y yo cada vez que veía una pared blanca donde pudiera treparme, me trepaba y me daba vueltas jugando a ser Juan Moreira. Entonces la gente me pone el bebé Moreira.
Claro, porque de verdad que es muy lindo lo que acabas de decir y además visualizamos esa imagen con tu mamá.
Que sí, lo que pasa es que yo escuchaba la música de Juan Moreira que compuso el gran Pocho Leles.
Sí, claro.
Que se nos fue hace unos días y yo la música de Juan Moreira la escuchaba del vientre de mi mamá. Mm.
Qué bueno.
Carola, tu mamá, la sí. Gran musa de Leonardo, de tu papá.
Sí, claro que sí.
¿No? ¿Qué recuerdos tenés de la infancia con ellos dos, con tu hermana?
Bellísimos recuerdos, los recuerdos más felices, o sea, a ver, mi primera infancia fue en La Plata, fue en Gonet. Yo nací acá en Buenos Aires, mi primera infancia fue en Gonet con mis abuelos, donde yo pasaba más que nada con mis abuelos. A mí me encantaba estar con mis abuelos. Mis papás se podían ir una semana, pero yo quería estar con mis abuelos, mis tatos. Ahí, bueno, tengo recuerdos, bueno, eso era una casa familiar donde vivíamos todos, ¿no es cierto? Mis abuelos y mis padres, y yo. Y por ahí mis papás viajaban y yo me quedaba con mis abuelos. Entonces después vino que tuvimos que irnos así muy de a las corridas a México, a los 5 años, y ahí la pasé muy lindo, fue un año en México, y después volvimos para Mendoza, Las Catitas, y ahí fue la parte más feliz que yo pueda recordar, porque tuve una infancia en el campo, andando a caballo, entre cabritas, entre cerditos, entre gallinas, entre ñandúes, quirquinchos, el viñedo, tirarnos arriba de los camiones con uva, jugar, andar en tractor, con mi papá caminar a la noche y con todos los nenitos, mis hermanitos que viven en Las Catitas, que es la familia Romo. Entonces fue una cosa muy bella. Y después vino México. Nos tuvimos que ir porque era insostenible estar acá. Porque las giras de mi papá se extendían mucho. Alrededor de 6 meses, 7 meses que nos quedábamos con mi mamá y mi hermana, nosotros acá.
Y ese exilio impactó mucho en la familia, ¿no?
Eso impactó todo, impactó en nuestro, en todo nuestro país, en todo el mundo. O sea, ese exilio fue como un corte abrupto de mucha felicidad. A ver, pero viviendo cosas acá que no estaba, que yo ya era consciente. Yo desde los 5 años soy consciente, porque me levanté a los 5 años con mi abuela y tenía la pieza mía, parecía el final de la película El Ángel de Luis Ortega, ¿viste? Cuando está lleno de los policías, bueno, me desperté un día a la mañana y tenía la pieza así, llena de uniformes verdes. A partir de ese día ya les tomé como mucha aprensión. Entonces yo no la pasaba muy bien, digamos. Cada vez que salíamos a la ruta o lo que fuera, cuando sabía que iban a venir los retenes y todo eso, me angustiaba mucho. Entonces, pero, viste, como uno cuando es niño, se pasa rápido a la otra etapa. Y aparte mi papá y mi mamá siempre fueron muy creativos. Viste, entonces por ahí, como mi papá sabía que eran momentos de mucho estrés, de repente pasábamos el retén militar y mi viejo íbamos en la noche y decía, bueno, Carolita, sacá las empanadas, y ponía un cassette de Facundo Cabral, que siempre estuvo a su lado, la cafetera, como en la vida. Entonces, si le parábamos en algún lugar de la ruta, nos metíamos por algún camino a mirar las estrellas a la noche, y mi papá nos contaba historias, o mi mamá, y entonces tuve una infancia con esos padres, te puedo asegurar que muy, muy bella. Después nos fuimos a México de ese, entonces yo ya no tenía amiguitos ahí. Y era una gran urbe, pero igual la pasaba bien, porque estábamos con mi mamá, y con mi mamá yo me divertía mucho, y mi papá también. 3 de la mañana nos despertaba a todos y nos íbamos a comer algo, a tomar algo, y era como una fiesta, ¿viste? Todo el mundo arriba, decía mi viejo. Entonces, era una fiesta, despertarte a las 3 de la mañana, cuando sos un niño, para salir a la calle, al centro de la ciudad. Había unos bares que se llamaban Vips en aquel momento, que no era el Vip de hoy, el Very Important People, Vips se llamaban, no sé por qué, pero era como sanguchito de miga, algo así, Sandwich Club le decían allá a los mexicanos en México. Y entonces era toda una fiesta, y México me gustaba esa ciudad con ese ruido, y eso también ya me gustaba, porque tenía como la condición de disfrutar muy a flor de piel, ¿no es cierto? Mis padres, yo creo que sí, fue mucho más duro para ellos. Entonces, el exilio. Pero después de México vino Colombia. Y después de no tener amiguitos de México y ser un niño muy solitario, por ejemplo, pero la pasaba muy bien con mis padres, ¿está? O sea, no era un niño solitario que estaba así solo, y mis padres eran... nos divertíamos mucho con mis padres.
Mico, sí. Tenemos muchas preguntas para hacerte, pero vos sabés que ya se vienen las noticias de las 2 de la mañana, entonces sí. Nos gustaría compartir un poquito más de esta canción Hoy Corté Una Flor, ir a las noticias y después seguir conversando con vos en este especial que hacemos aquí en Noches Argentinas, en Radio Nacional para todo el país y toda América y más allá también, acerca de este genio que fue tu papá, Leonardo Fabio. ¿Te parece bien?
Y que seguirá siendo, sí, señor.
Por supuesto.
La ciudad fue lluvia. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor,
llovía,
esperando a mi amor,
llovía.
Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
o quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa.
Estamos escuchando a Leonardo Fabio, Noches Argentinas, o quizás simplemente te regale una rosa.
Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se confirmaron 706 contagios y 10 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Los infectados suman 13.933. Los fallecidos ascienden a 500 y los recuperados a 4.349. Del total de esos casos, 961 son importados, 6.091 son contactos estrechos de casos confirmados, 4.694 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El presidente Alberto Fernández viajará hoy a Misiones y a Formosa. El mandatario lo hará como parte de una agenda que lo llevará a distintas provincias del país. En Misiones tratará la cuestión sanitaria en lo que refiere a dengue y coronavirus, pero también se firmarán convenios para la construcción de viviendas. Las visitas a Misiones y Formosa le siguen a las realizadas la semana pasada a Santiago del Estero y a Tucumán.
Tránsito.
La ruta 4 en la zona de San Isidro hacia la zona Bulón, con muchos colectivos y tránsito urbano. La autopista La Plata-Buenos Aires, tránsito normal. A esta hora, por favor, máximo 80 para todo tipo de vehículos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados, 6 décimas, la humedad del 83%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 15 grados 9 décimas y la humedad del 68%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Y ahora voy a cantar una canción que recorrió el mundo, que nació en la intimidad de mi hogar como un juego un poco doloroso, y que ha recorrido casi todos los idiomas. Esta canción dice así.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la plata. Ella no me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella,
ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba.
Estamos escuchando a Leonardo Fabio en otras noches de Radio Nacional, en Noches Argentinas. Ella ya me olvidó.
Yo no puedo olvidarla.
Una de las canciones, siempre vamos a decir lo mismo, Eduardo, en este homenaje cuando presentemos a Leonardo cantando, una de sus canciones más emblemáticas, porque ¿cuál no lo fue acaso, no?
No, pero además como cantante, Leonardo era muy particular, era muy personal la forma de frasear que tenía, la forma de casi decir, más que cantar, por momentos él decía, porque interpretaba, le salía como de las tripas la interpretación, ¿viste?
Pero claro, si le decían el juglar de América, Nico Fabio, a vos te gusta escuchar a tu papá, ¿no?
Me encanta escuchar a mi papá, me encantan sus canciones, las disfruto mucho. Todos los días en mi casa toco, o sea, toco muchas canciones, siempre estoy tocando canciones de mi papá, pero las disfruto mucho, es como disfrutar, como tocar un tema hermoso de los más lindos temas, o sea, siento un enorme placer escuchando a mi viejo, mirando sus videos y cuando toco sus canciones. Lo tengo, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Para mí es en todas sus facetas, digamos, pero como cantante me apasiona tanto, ¿está? O sea, como, no sé cómo explicarte, pero sí me atacó, y como compositor ni te digo, y como cantante creo que no... No, nunca habrá otro igual.
¿Y qué es lo que más extrañas de tu papá, Nico?
Lo tengo tan presente a mi papá, ¿entendés? Está tan presente porque quedó muy adentro mío, ¿está? Entonces, no sé si extraño el extrañar, porque él está siempre conmigo.
Claro.
¿Entendés? Y eso me di cuenta cuando... me siento así frente a estos casos de cuando la gente se va físicamente. Incluso te diré que me siento, o sea, yo no creo que hay gente que está muerta en vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando las almas son llenas de amor, cuando se ha trabajado el amor, se ha sembrado el amor en la tierra, más allá de que lo hagas, que lo vea el mundo entero, o lo hagas para que seas el vendedor de diario, o el muchacho que atiende en un bar, cuando has sembrado amor en la vida, mi amigo Fabio que tiene un kiosco, o mi amigo Lechi, cuando la gente siembra amor, queda, permanece, ¿entendés?
Claro.
Más allá de lo artístico. Ahora yo te digo que, por ejemplo, el legado artístico de mi papá, ¿cómo te explico? La otra vez me preguntaban qué me dejó como padre más allá de lo artístico, y digo, no, mira, es que a mí me dejó el legado a través del artístico. Creo que mi papá es un poco papá de todos los que se acercan a su obra y se enamoran de su obra, entonces ya todos se convierten inmediatamente en hijos, entonces creo que no soy, viste, como que tengo... Entonces, cuando me encuentro con esa gente que ama a mi viejo, encuentro que hay una amistad de repente, que somos parecidos en algo con esa persona, ¿entendés? Porque hay un sentir que no sé cómo explicarlo.
Vos decías antes, mirá, Nico, que tu papá, por ejemplo, cuando estaban allí viviendo en México, a veces les decía vamos, y los llevaba a comer.
Uh-huh.
Y también... No sé si él les hacía como pequeñas actuaciones cuando eran niños, si les cantaba. ¿Cómo era Leonardo en la casa?
Era muy cómico, éramos la familia, yo creo, más escandalosa del edificio donde vivíamos. ver, mis amigos se divertían mucho. Es más, tengo un amigo mío de Colombia, cuando empezaron esos capítulos del reality show de Ozzy Osbourne y su familia, los Osbourne, me escribe y me dice, me estoy cagando de risa, me dice, los Osbourne son ustedes, weón. Entonces nosotros, ya mi papá, por ejemplo, vivíamos en una calle que daba frente a un cañaveral, ¿no es cierto? Era como la última manzana del barrio donde vivíamos. Y mi viejo salía a caminar, a pensar, a meditar, a masticar sus ideas. Me imagino que estaba pensando en Gatica, para volver, ya estábamos preparándonos para volver para acá. Y mi papá tenía una maldita amarilla, un shortcito de baño amarillo, y salía con el shortcito ese de baño amarillo y chancletas a caminar por la vereda. Y se iba hasta una esquina despacio, como meditando, y se volvía caminando despacio, meditando, él en su mundo, imaginándose escenas por ahí de la próxima de Gatica, o imaginando la letra de la Zenaida que le hizo en esos días, o meditando sobre la vida, ¿no es cierto? Y el hombre iba caminando así, y la gente antes del edificio se asomaba y no podían creer que Leonardo Fabio estaba caminando por la calle, ¿entendés? En una maldita de streets, amarilla y con chancleta y sin remera y así, y caminando el hombre muy tranquilo de una esquina a la otra. Entonces era como alguien, no era una persona, digamos, la que la gente estaba acostumbrada a ver. Y mi mamá también, ¿entendés? Entonces era muy, a ver, ¿de qué vino esta pregunta? Me perdí.
¿Cómo era tu papá en casa? Y vos me dijiste que eran los más locos del barrio.
Por ejemplo, nos hacía... una vez decía, yo lo que no quiero es llegar a viejo, y entonces hacía que se burlaba del mismo que cantaba en la televisión y se le olvidaban las letras, o hacía chistes con mis amigos. La pasábamos muy lindo. Nos contaba toda la historia de Gatica, y Gatica viene y va a hacer esto, y él en su entusiasmo lo compartía con nosotros, y por ahí éramos como su... ¿Viste? Como dicen, el marketing, ¿viste? Él miraba a ver cómo mirábamos nosotros y se daba cuenta si la escena nos había impactado, cómo nos había impactado, y por ahí eso ya... Porque era su oficio, ¿entendés? Entonces, no sé cómo explicarlo, pero bueno, ese era su oficio. Entonces siempre estaba contándonos cosas, mi mamá también se ponía a hacer imitaciones...
O sea que era una familia de artistas y cantaban entre todos allí, y me imagino que vos y tu hermana también, ¿no?
Cantábamos todos, siempre fue muy natural el tema de la música en casa. Mi mamá cantaba las canciones de Violeta Parra, se hacían asados, mi papá se ponía a cantar también, milongas, no sé, y siempre la música fue en casa como algo muy... A ver, el pan nuestro de cada día, es el panadero hace panes y amasa, y bueno, en la casa del artista se amasan canciones, se amasan poemas, se amasan sueños, se amasan películas, se amasa hasta una semilla de una fe tan inquebrantable que es esa de la fe que mueve montañas. Como movió montañas el cine de mi papá, como mueve montañas su música.
Nico, yo las tres o cuatro veces que te vi a vos, te vi siempre con una guitarra en la mano, siempre con la guitarra al lado. ¿Eso lo sacaste de él también?
No sé, o sea, de él, de mi mamá, de mi corazón. A mí la música es algo que amo desde siempre, que amaré por siempre, y... Y sí, y saqué de mi papá y saqué de la vida en sí, o sea, pero, a ver, no sé cómo explicarlo.
Pero digo, sacaste la pasión por la música.
La pasión por la música creo que viene en uno. La pasión por la música viene en cada uno. Hay gente que le apasiona la música y hay gente que no.
Claro.
A mí la música me apasionó desde niño. Ahora, si vos me decís si yo estaba imitando a mi papá, no, yo estaba imitando a los Kiss. cuando era chico. Claro, los Kiss, me encantaban los Kiss, me disfrazaba de los Kiss, me encantaba el rock and roll, me encanta el rock and roll, y mi hijo llegó a preocuparse por mi nivel de fanatismo. En un momento dado, sobre algunas bandas, porque me debía pasar con un disco por el living de casa, levantándolo así en mis brazos y mirando la portada diciendo, esto es una reliquia, y tenía el volumen 4 de Black Sabbath. Entonces
te gustaba el rock pesado.
Y mi hijo se llegó a preocupar por mi nivel de fanatismo. Entonces yo siempre buscaba una guitarra eléctrica que sonara como las de Kiss, y mi papá me decía, no, yo quiero que primero estudie guitarra española. Entonces le decía, bueno, sí, pero yo quiero empezar también con una guitarra eléctrica. Teníamos esa discusión, terminaba yo convenciéndolo para que fuéramos a comprar una guitarra eléctrica. Entonces yo estudiaba piano en conservatorio y estudiaba guitarra criolla, pero yo tenía eléctrica y que sonaba como la de Kiss.
Nico, a nosotros nos gustaría mucho.
Entonces fuimos al local a comprar la guitarra y yo buscaba la guitarra y ninguna sonaba así. Entonces mi mamá me decía, no, porque los Kiss, Nico, esos muchachos estudiaron en conservatorios y se prepararon mucho. Y yo decía, sí, pero hay algo más que eso, no sé qué es, pero... Y ¿sabes qué? Era un pedal de distorsión que lo descubrí cuando llegué a Colombia y empecé a tomar clases con un guitarrista de rock. Y ahí me volqué a la música ya de una manera como que me volqué hacia la música y nunca más. Y después de ahí, después sí empecé a conocer otros ritmos. El candombe, el bolero, empecé a descubrir quién era mi papá como autor. Y a poco me fui nutriendo de Manzanero y así, y fui y conociendo a poetas y artistas y compositores que trabajaron con mi papá, como Teddy Jauren, que mi papá lo adoraba. Y yo me hice muy amigo de Teddy, hasta vivimos juntos un mes con Teddy. Y entonces me fui nutriendo de ese mismo mundo, de que daba la casualidad que era el mismo camino que mi papá. Yo me iba siendo amigo de sus amigos, de esos amigos que yo conocía de chicos que los veía en los estudios de grabación, como Teddy, que era un hombre que era un compositor, sigue siendo, mi papá lo adoraba y lo admiraba mucho, y era un tipo muy cómico. Entonces yo desde chico vi personajes como Teddy y ya en mi adultez los conocí y hicimos una amistad enorme, como la que tengo con Jorge Candia, que también compuso tantos éxitos con mi papá. Y bueno, es una manera de mantener vivo todo eso en nuestra intimidad familiar, ¿no es cierto?
Nico, ¿sabes lo que queremos hacer? Nos gustaría mucho compartir una canción que se llama Llovía como llueve y que la canta Nico Fabio. Seguimos conversando después de escuchar un poquito. Dale.
Vamos, vamos.
Llovía como llueve en las ciudades tristes. Me miraste y supe que ya no me querías. Recordé tantas cosas de las horas felices que me dije es la vida. Tal vez en el silencio de la calle vacía adivinaste el llanto de mi triste sonrisa. Intentaste explicarme, para saber qué cosas yo te dije de la vida. Que hace mucho que Dios está muy solo, no lo incomodes nunca con tu remordimiento. Si alguien en estas cosas
no sirven los reproches, son cosas de la vida. ¿Cómo explicarlo mucho?
Estamos escuchando a Nico Fabio en Llovía como llueve Nico. ¿Qué decía tu papá de vos como artista cuando te escuchaba cantar o tocar un instrumento?
Mira, mi papá llegaba a veces a la oficina de él y él estaba escuchando canciones mías. Y donde quedaba abajo como Canción de Juventud, que fue la que él puso en Aniceto al final. Y alguna otra canción. Y yo me quedaba abajo porque la oficina era de dos pisos. Entonces yo me quedaba en el piso de abajo y escuchaba que él estaba escuchando la canción. Entonces, y que terminaba la canción y la volvía a poner. Entonces yo dije, bueno, entender, mi papá siempre creyó, le gustó. Te digo, no sé si lo voy a decir, le encantaba lo que yo hacía, le encantaba.
Y muy bien.
Lo escuchaba, le encantaba. Puedo decir... que Leonardo Fabio era fan mío. Así.
Muy bien.
Le encantaba lo que yo hacía. Le encantaba muchísimo. Le dolía muchísimo cuando por ahí, no sé, por ejemplo, me iban a invitar a tocar a un lugar y en vez de dejarme hacer tres canciones, me invitaban y hacía una canción. ¿Y cuántas canciones hiciste? Una. Y mi viejo se ponía como, miraba para abajo con una bronca que los quería matar a todos. Para entender, mi viejo creía mucho en mí y mi viejo no te regalaba nada, artísticamente hablando. Entonces, él era muy generoso, ¿está? Pero no te, artísticamente no te regalaba nada.
Ni un elogio. ¿Y qué otras cosas compartías con tu papá, Nico, además de la música?
¿Cómo?
¿Qué otras cosas compartías con él, además de la música?
Bueno, de muchas cosas, porque vivimos juntos, me iba a gira con él, y compartíamos, a ver, mirar películas, charlar, charlas muy lindas que hasta por ahí crear una frase, bueno, hay una frase que creamos juntos, ajá, en una charla, y yo nunca dije que... pero ahora aprovecho, dice, una de las formas de revolución posibles son la belleza, la alegría y la verdad. Porque son la única forma de hacerle sentir temor a ellos. Esa frase la escribí con mi viejo.
Qué bueno.
Entonces las charlas podían ser de cualquier cosa, mirar un programa de televisión, mirar una película, reírnos de lo mismo. Caminar desde mi casa hasta su oficina, vino de charla, esto fue una frase, un momento de inspiración, pero hablábamos de cosas de lo más triviales, podría decirse, qué sé yo, mi papá era muy, a ver, mi viejo no era un tipo tan serio como lo imaginan algunos. Yo creo que mucha gente piensa en mi viejo que es como una especie de no sé cómo habrá sido Borges, pero... No, mi viejo era un tipo muy... tenía ese niño pillo de chiquito, que fue pillo toda la vida.
Claro.
Lo tuvo siempre, nunca lo perdió.
Claro. Eso te iba a decir, perdóname, Nico, porque sí, vos sabes que con Eduardo lo conversamos, porque tanto él como yo lo conocimos en distintas oportunidades y en distintos momentos de su vida.
Es más, a él, por ejemplo, una vez lo llamó, la primera vez que escuché más maestros era usted, se lo escuché a mi viejo. Alguien lo llamó por teléfono y sé que le dijeron maestro, dice, más maestro será usted. Entonces, él no, viste, era muy, muy, en su sencillez estaba todo.
Claro. Bueno, yo te iba a decir que él venía siempre a Crónica TV porque era muy amigo de Héctor Ricardo García.
Sí, lo adoraban.
Lo adoraban.
Yo lo quería. Lo
claro.
Héctor era mi papá y mi papá él. Lo
sí,
adoraba,
señor. Yo fui testigo de eso y lo que más me impactaba, además del look de tu papá que siempre andaba con esos pañuelos de colores tipo bandana en la cabeza y un jean gastado, era el excelente humor que tenía. Y además la complicidad que rápidamente te abrazaba, digamos, ¿no? Como que enseguida él te compraba. No hacía falta que cantara ni nada. Por ahí solo mirando.
él tenía, era alguien, era de verdad alguien fuera de serie. Entonces, una vez yo discutía con un tipo enfrente del bar de Sadaí, que había una mesa y había muchos músicos, y había un tipo que era como muy respetado, un músico, no importa el género, y empezó porque Violeta Parra es una pelotuda que se la pegó haciendo pi 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 pi. Entonces yo, viste, se metieron con Violeta Parra y se metieron con, pues, mi mamá canta Violeta Parra desde que yo nací, entonces le encantaba, entonces Violeta Parra era parte de mi hogar, parte de mi casa. Entonces le, lo mismo digo, no puedes decir eso, le digo, era una boluda, le pegó con pi 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 pi, dije, pero no la pegó, loco, le digo, trascendió, pegarla la pega Despacito, digo, esto trascendió, es otra cosa, le digo. Entonces, no le hables así al maestro, saltaron unos, son 70 años de historia, más que vos. Bueno, loco, me paré y me fui. Y me fui esa misma tarde a la oficina de mi papá. De ahí entré, ¿y cómo está Nitito? Me dice. Bien, digo, vengo re caliente, digo, porque estaba discutiendo con tal chabón que empezó a decir en el bar enfrente de ahí que Violeta Parra una pelotuda, que la había pegado con pi 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 pi, y yo le dije que no, y que pi pi pi, y mi viejo me dice, no, Nitito, no, me dice, no te calentés, me dice. Bueno, yo le he dicho, sí, yo conocí otro boludo que la pegó haciendo pi 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 pi, pi 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 pi.
Claro, él.
Eso te describe bien a mi papá, eso era mi papá.
Él, Leonardo Fabio, en realidad es, lo describiste perfecto con ese final. Lo que hacía era que te tapaba la boca con algo tan simple, ¿no?
Exactamente. Porque él nunca dejó de estar del lado de la gente simple. Y todo lo que hizo, lo hizo en pos de mostrar, demostrarle a la gente de su pueblo su verdadera historia. Por eso es mundial, porque pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, pero desde esa simplicidad, recurriendo a todo lo que él sabía, si algo le gustaba lo tomaba. Mi papá hasta miraba a Rocky, ¿tá? Que mucha gente pensará, no, Leonardo Fabio mirando a Rocky. Sí, porque a mi viejo le gustaba ver, y, no, y yo le decía a mi viejo cuando le veíamos, por ejemplo, Rocky, la que habla acá en ruso, el ruso que hace el discurso.
Drago.
No, que hace el discurso Rocky al final, que Gorbachov lo aplaude, ¿viste?
Sí.
Entonces, yo le decía, este tipo está mintiendo, pero te emociona, ¿viste? Y nos reíamos de lo mismo. Entonces mi viejo miraba eso y también de ahí él tomaba, por ejemplo, decía, acá me gustó como pega acá. Entonces era un tipo muy simple, era también de poder ser, cuando peleó Tyson, que perdió Tyson.
Sí.
Me acuerdo que estábamos él y yo con la pelea con Holyfield y Tyson era una máquina demoledora, era algo que yo nunca había visto algo así, porque mi papá miraba mucho boxeo y yo miraba con él, pero a mí Tyson yo decía, este tipo bajaba a los tipos en dos rounds, en un round, en 15 segundos, y cuando va a empezar la pelea mi viejo dice, pierde Tyson. Y yo lo miré así, le digo, ¿qué va a perder Tyson? Le digo. Y mi viejo dice, ¡ah! Me hizo así, levantó así, viste la mano como yo lo sé, ¡ah! Dijo, pierde Tyson. Le digo, ¿cómo te diste cuenta? Porque para la gente que no perteneció a esa generación, no, que esté escuchando el programa, o que no sepa de la historia mucho del box, el tipo fue para la época algo fuera, ¿no es cierto?
Claro, o sea, claro.
Sí.
Claro.
Bueno, y yo le digo, ¿cómo te diste cuenta? Y me dice, porque estaba asustado. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque estaba cantando el himno. Entonces era un tipo con tanta calle, ¿está? Que sabía ver que Tyson estaba asustado, así. Entonces, y eso nunca lo perdió. Y yo creo que desde su mayor sencillez, hay un escrito de él que dice, no traten de sorprenderlos, trata de enseñarles.
Qué bueno.
Entonces yo creo que cuando se trabaja a través de ese amor, pueden llegar, se abre un canal para la magia, para... A ver, cuando vos das tanto amor desde ese lugar, incluso el universo confabula con vos para que se logren esas cosas tan grandes. Entonces mi papá siempre actúa de ahí. ¿Entendés? O sea, un apasionado de todo el cine que veía, que estudió desde chico, que miraba y seguía estudiando, veía todas las películas y estaba atento a todo. Pero su principal, digamos, motor era el enseñarles, no sorprenderlos. Pero entonces, si había que enseñarlos, había que sorprenderlos. Entonces, para eso él recurría a lo que tuviera que recurrir.
Nico, Fabio, estamos escuchándote atentamente. Tenemos que irnos a una pequeña pausa de las 2:30 de la mañana y si te parece bien, seguimos después de esta pausa conversando en este homenaje especial, una noche lindísima aquí en Radio Nacional, en Noches Argentinas estamos viviendo.
Bueno, me alegra que lo estén pasando bien.
Sí, súper. Quédate a vivir, Nico.
Especial Leonardo Fabio, Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país.
Como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plaza.
Senador Oscar Barril.
Buen día, Fernando Piana.
Lo que manifiesto en el pedido de juicio político tanto al fiscal Carlos Estornelli como al defensor oficial Gustavo Colman, conjuntamente con el fallecido juez Bonadío, orquestaron toda una maniobra de persecución judicial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner del 2003 al 2015.
Lunes a viernes, desde las 7.
En el caso de Estornelli, con las famosas amenazas y extorsiones que hacían los empresarios que si no nombraban a Cristina aquí tener algún funcionario del gobierno los dejaba detenidos.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 31 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional, la radio pública.
Al don pirulero, cada cual, que entiende este juego. Nació Nazareno de Doña María, que friega y trabaja, friega noche y día, y tiene un cuartito de lata en la villa, lleno de esperanzas y alguna estampita, dicen las vecinas, le saldrá doctor. No saben que en brazos tiene al niño Dios. Ay, al don, al don, al don pirulero, cada cual, que entiende este juego. Está limpio el cielo y un poquito guía al cuarto de lata de Doña María.
Vinieron compadres de las otras villas y bailan y cantan, todo es alegría, chámame y polca y tango también.
Juegan con el niño, no lo pueden creer. El don, el don, el don pirulero, aleluya, aleluya, entiendan el juego.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Tranquila, comadre María.
Leonardo Fabio, Noches Argentinas, Nación Nazareno.
Mire, vea, comadre, no salió travieso. Se meten los trenes entre los obreros. Ríe con sus
bromas. Uno de los temas de Eduardo que quizás no tan conocidos, Nación Nazareno, pero
a mí me encanta,
es precioso.
Además, de una manera que parece como muy simple y juguetona, se hace una bajada de línea espectacular, ¿no? Y yo creo que, bueno, este era uno de los grandes rasgos de Leonardo Fabio, esa conciencia social que lo distinguió, creo que desde siempre, y que un poquito también te la legó a vos, ¿no, Nico?
Mi familia es una familia humilde. O sea, mi abuelo era obrero de la fábrica de vidrio de Rigoló y vendía diarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Mi mamá tuvo la suerte, la fortuna o la bendición de estudiar en Bellas Artes de La Plata por Perón. Entonces, porque le dije a un obrero y en Bellas Artes de La Plata no estudiabas antes si eras hijo de un obrero. Entonces mi familia siempre me inculcaron la humildad, digamos. Esta canción que describe lo que es una vida por dentro de verdad, ¿está? ¿Cómo es la gente de la vida? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes son los obreros? Pero, a ver, no es que me inculcaron como una, ¿viste? Sino que nosotros pertenecimos siempre a ese sector.
Claro.
¿Está? Entonces, a ese sector popular. No sé cómo explicar, eso no es algo que se inculca. Creo que de inculcarlo, que él quería inculcárselo a todos los que lo escucharan. ¿Está? Por eso hizo esta canción, para que todos los que lo escuchan entren un ratito a la villa que nació Nazareno y vienen con padres de las otras villas y cantan y bailan toda esa alegría. Entonces, y bueno, y todo el mensaje que tiene la canción, obviamente. Pero yo creo que, bueno, no es que me dijeron, vos tenés que querer a la gente más humilde, no, eso se fue natural porque el entorno nuestro siempre fue un entorno humilde. Mi papá, a mi casa no venían a comer grandes empresarios, ni tipos, a ver, no sé cómo explicarlo. En mi casa siempre hubo gente humilde. Entonces, de esa manera me lo inculcaron, porque esa es la manera en que vivimos nosotros. Claro. Mi papá era feliz comiendo con los obreros en la finca, en el viñedo, que teníamos las catitas y los obreros venían felices y mi papá les hacía un asado para todos, ¿entendés? Con los obreros, no con otros patrones, ¿está? Entonces mi viejo nunca, los obreros de la finca, del viñedo, lo recuerdan a mi papá y se le van a llorar por cómo era él y cómo era mi mamá también, porque eran los dos así. Entonces yo me crié en ese ambiente.
Nico, ahora nos gustaría que ya nos vas a contar cómo vas a celebrar, cómo van a celebrar estos 82 años que estaría cumpliendo tu papá, Leonardo Fabio, hoy. Pero antes queremos compartir los mensajes de nuestros oyentes, porque nosotros escuchamos a nuestro interior, es una de las secciones preferidas. Así que en la voz de Sonia...
La mejor sección.
Sí, señor, en la voz de Sonia, por favor.
Salvador desde Rosario dice, hola, noches argentinas, feliz madrugada de jueves, hermoso escuchar este homenaje a Leonardo Fabio, muchas gracias. Ale desde Iguazú, allí en Misiones, también agradece el homenaje. Norma Ontiveros de Belgrano, feliz de escuchar la Graciela por aquí y por supuesto disfrutando a pleno de este homenaje a un grande, gracias. Juan desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, dice, hola, estoy escuchando al hijo de Fabio, díganle que yo vivo a una cuadra de donde vivió su papá, en Luján de Cuyo, al lado del río Mendoza. Horacio desde Bahía Blanca también está escuchando este homenaje. Qué buen recuerdo para Leonardo Fabio, tan genio como ustedes, se dice Darío, desde San Martín de los Andes, allí en Neuquén. Fabio, sus canciones, sus películas, inolvidable. Carlino, de Pacheco. Daniel, desde Tucumán, también agradece este homenaje al gran Leonardo Fabio y Mirta desde Munro, por supuesto. Maravilloso el tema Nación Nazareno, no lo conocía. Gracias por este homenaje que no tiene desperdicios.
Nico, hemos recorrido en la voz de Sonia el país de punta a punta, pero todavía faltan más mensajes que vamos a compartir con vos en este momento.
Bueno.
Habla Hugo Azaz del Castillejo. Este gran programa de la noche que no lo deja dormir. Quiero decirle que los líderes populares enormes como Leonardo Fabio tendrían que prohibirse el que se muera. Deben existir para siempre. Habría que inventar algo para que así sea. Los abrazo a todos.
Sí, buenas noches. Para Radio Nacional, bueno, habla Jorge acá del barrio de Versalles. Estimado Eduardo, Graciela,
Bueno, Sonia también, que recibe los pedidos. Mira, te quiero felicitar, porque verdaderamente me estás dando una satisfacción con escuchar y acordarse del Bernardo Fabio, un hombre que luchó contra todo, que peleó, que fue una persona que dentro de su humildad siempre apoyó.
Buenas noches, habla Eugenio de Boulogne. Me desperté a las 2 de la mañana con algo muy lindo. Este chico, Nico Fabio, el hijo de Fabio, me trae recuerdo de mi madre que partió hace unos años acá. Era fanática de Leonardo Fabio. Decía con esa voz tan profunda. La verdad que este muchacho, Nico, canta un lindo también. Y...
Nico, hijo de Leonardo, te quiero decir solo esto. Soy de Pergamino. Mi esposo, fallecido hace 20 años, decía con el mismo tono de voz y el mismo ímpetu que tu papá, el general. ¿Me entendiste, Nico? Gracias por el programa.
Nico, todos los mensajes para vos en este especial Leonardo Fabio.
Yo voy a rescatar algo que dijo un oyente. Dijo, a un ídolo popular habría que prohibirle morirse. Tremendo eso. Porque tu papá era eso, un ídolo del pueblo, ¿no?
Pero si vos escuchás la canción Nació Nazareno, él dice, no llores comadre, comadre María, que el niño no ha muerto.
Claro.
Anda entre los pobres, hundido en las minas, fachando en obrajes, luchando en la viña, en el grito diario de los canillitas, póngase contenta, comadre María. Entonces, porque él realmente no creía, él creía en la trascendencia, así, entonces, por eso mismo él lo plasma en esta canción, y así es, porque yo creo que mi papá está más vivo que nunca, es cuando se ha dejado tanto amor sembrado, no, yo lo siento así, lo siento vivo, entiendo lo que dijo acá el amigo, tan bello, con tanto sentimiento, pero realmente creo que esos ya vienen designados de arriba, este no va a morir, dice.
Nico, y vos decías, recitaste la canción Nació Nazareno, porque sabemos que es una canción también muy sentida para vos, y tiene que ver además con este festejo de cumpleaños que va a empezar en un rato, ¿no? Pero hoy mismo, contanos
empezó,
un poco de
eso. Ya empezó, hasta mañana, hasta las 12 de la noche de mañana estamos de cumpleaños.
Y muy contanos bien. Qué nos espera entonces.
Bueno, a ver, no sé por dónde empezar porque esto empezó de una manera muy improvisada, digamos. Mi amigo Guille Chapor es pianista, un gran pianista, vive en el barrio Padre Mujica. Otro gran amigo mío se llama David Lugones, que también vive en el barrio Padre Mujica y es miembro del comité de crisis del barrio. Entonces yo me enteré después de que era miembro del comité de crisis. Primero nos hicimos amigos, ¿no es cierto? Y después me fui enterando cosas de él, que ahora justamente le dio positivo el examen. Y se está curando, gracias a Dios, está mejor. Entonces, viste, vos te enterás de las noticias, lo que va a pasar. Yo al principio decía, no puede estar pasando esto, no creía. Pero bueno, el hecho es que me sentí con mucha impotencia, sin saber qué poder hacer. Llamé a un amigo y le dije, loco, tendríamos cada uno que hacer una canción diciendo que y subirle al Facebook todos los músicos, cada uno haga lo que quiera hacer y subir una canción y decir tal cosa, que lo que está pasando, que abramos todos los ojos porque esto es jodido, esto es terrible, ¿está? Entonces, me dije, ¿por qué no hacemos algo colectivo? Bueno, hagámoslo, le digo. Entonces, para hablar de este tema. Miguel Schiaffino, se llama este amigo mío, que me dijo, hagamos algo colectivo, músico también. Entonces le dije, bueno, perfecto, ¿y qué podemos hacer? Y entonces se barajaron nombres, dijimos tal canción, de otros artistas inclusive. Digo, no, ¿sabes qué? Yo tengo la mejor, le digo, es Nació Nazareno. Digo, porque habla de que el niño Dios ha nacido en una villa. Y escribe al barrio, ¿está? En su esplendor, en su alegría. Entonces, dije, hagamos esa. Y me dice, dale, hagámosla. Ahí nomás yo publiqué en el Facebook que la gente que se quisiera sumar, que íbamos a hacer un video colectivo filmado así con WhatsApp, muy sencillo, no es que, no, o sea, es un video hecho con los celulares, ¿sí? Pero donde toda mucha gente me empezó a llamar, yo quiero participar, yo quiero participar, yo quiero participar. Y dije, bueno, listo, vamos. Entonces mandame una toma, decía, así, cantando la canción, fíjate que esté bien iluminado, ¿no es cierto? Y vamos a hacer, entonces le comenté a mi amigo, a David Lugones, y le dije, mirá, tenemos la idea de hacer algo. Sirve esto, le digo, está, ¿te parece que lo hagan? ¿Sería importante? Sí, Nico, sí. Entonces le digo, listo. Entonces en ese momento empezamos a convocar un montón de gente, así que empezaba a llamar, que me escribía. Entonces le iba diciendo, bueno, mira, te dejé mandarme un videito así más o menos, porque tenemos una idea, ¿sí? Y era otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces, viste, le dije a David que escriba una carta denunciando todo lo que está pasando, porque mañana es el cumpleaños de mi papá, le dije, bueno, mañana, esto fue hace 3 días, le dije, ahora el 28 es el cumpleaños de mi papá, y esto se tiene que saber con nombre y apellido, todo lo que está pasando, incluso para aquellos que están enseguecidos de odio, que quieren que se termine la cuarentena, ¿entendés? Entonces, porque esto está pasando y es verdad. Entonces, por ahí, si yo no hubiera conocido a Guille, que es un pianista de mucho talento, que vive en el barrio Padre Mujica, llama a su barrio, Guille, digamos, es una persona que si mañana nosotros la pegamos con un disco, y pues, tenemos la posibilidad de irnos a vivir a la mejor casa con... Guille no va a dejar su barrio, ¿está? Porque es su religión. Entonces, cuando empecé a pensar en ello y en lo que estaba pasando y que no podía hablar con Guille porque no lo llamaba hace días y no sé nada de él hasta hoy, desde que unos días después de la cuarentena, entonces ya por ahí cuando las cosas estas pasan y no tienes a alguien cercano que querés, Guille, con Guille nos veíamos 2 o 3 veces a la semana, que él venía acá a mi casa, nos poníamos a tocar. Entonces, hicimos una canción para Mariano Liz con Guillermo. Junto con el grupo mío de trabajo. Entonces así empezamos y queríamos hacer parte de Aniceto con hip hop, con pibes del barrio, que es unos bailarines tremendos, ahí, como un montón de artistas, instrumentistas, gente re grosa. Entonces,
igual, Nico, lo que van a hacer mañana, perdón, hoy, más tarde, es presentar esta versión que hicieron entre todos, Nació Nazareno.
Pusimos la canción, pero todo el mundo mandó, entonces de pronto apareció la Tota Santillán, apareció Ariel, el cantante de Comanche, después apareció Pablo Tevez de Los Tipitos, Luis Borja de Los Náufragos, de Los Tipitos y Anfibios, perdón, Pablo Tevez. Luis Borja de Los Náufragos, el cantante de Astor del Quinteto de Piazzolla, nada más ni nada menos que José Ángel Reyes. Entonces, y yo dije, uy, loco, acá hay un montón de gente. Y después también el fanático de mi papá, un muchacho llamado Leonardo Fabio, se llama así, y el fanático de mi papá tiene el papá tatuado en un brazo, canta como él y se pone el pañuelo también, y se suma este y se suma el otro, y se suma el otro, y decimos, wow, se suma Pilín Macei en la guitarra, que quiere grabar algo, y dijimos, esto está muy bueno, viste, dijimos, chao, esto se armó grosso, y se sumó gente del rock and roll, gente de todos los géneros, por decir, pintores, Hernán Soto, mi novia Magdalena Rodríguez, que es pintora también, hizo un Mujica hermoso, Hernán Soto hizo otro Mujica y otros chicos mandaron otras pinturas y dijimos, bueno, listo, adelante. Entonces, y mientras todo esto se redacta la carta, el video va a salir, es un video muy sencillo, hecho con cámaras de celular, con la canción de mi papá, que sale en el día de su cumpleaños, y atrás de esta canción que habla de que nació la Sagrada de la Villa, también viene con la carta escrita por el Comité de Crisis de Villa 31 contando realmente lo que está pasando allí.
¿Y dónde vamos a poder ver este video?
En todos los barrios populares. Este video va a salir mañana antes de las 12 de la noche.
Bien.
O sea, va a salir el 28 de mayo.
Claro, ya hoy.
Exacto. No sé a qué hora. Puede ser el 28 de mayo a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, o puede ser el 28 de mayo hasta las 12 menos 2 minutos, el 28 de mayo, y menos un minuto también. Entonces, el 28 de mayo va a salir, porque nos tomó de sorpresa, tanta gente mandó sus videos, muchos artistas, el payaso Pelotita, no sabes, hay una magia que yo me empecé a emocionar cuando iba viendo las imágenes de la gente. Dije, esto es muy lindo, viste, esto es muy lindo. Músicos que mandaban, Daniel Tomaselli, un gran baterista de rock and roll, nos manda un video tocando un fragmento de la canción, haciendo el mismo feel de batería de la canción original, y se ve tan lindo, es tan bonito, te digo, que me alegró aparte hacerlo, ir viendo los videos y todo, porque en este encierro, yo que tengo ganas de salir a tocar, que siempre andaba de acá para allá, me he vuelto muy loco en estos encierros, pero sé que te vas sabiendo y vas incluso pensando otras cosas y valorando muchas otras cosas y redescubriendo muchas cosas de la vida.
Nico, te quiero hacer una pregunta, perdona que te interrumpa.
Sí.
Pero supongamos que un chico joven, no sé, uno de mis hijos que tiene 24 años, me pregunta, papá, ¿quién fue Leonardo Fabio? ¿Vos qué le contestarías?
Yo le mostraría una canción o una película.
¿Cuál película y cuál canción?
Según en la etapa que esté el chico.
Ajá.
O sea, yo Nazareno Cruz la veo desde que tengo, porque era yo vi las películas de mi papá enteras de grande cuando volvimos a la Argentina. De chico me di Crónica a un niño solo.
Claro.
A los 7 años, porque mi papá consiguió una copia. Porque eso estaba como, no había VHS, no había DVD, no había internet para bajarte las cosas, eso se había estrenado y había quedado las cintas en los laboratorios, yo no sé bien, pero eso, y se salvó de no ser incinerado y quemado por algo del cielo. Entonces, en la época de la dictadura. Entonces, Crónica un niño solo yo la vi cuando tenía 13 años, no, perdón, 9 años. Y la entendí. Entonces, me parece que cualquier película le puede mostrar a un niño, Crónica a un niño solo. Uh-huh. Esa le mostraría a un niño. Porque sé que los niños la entienden. ¿Está?
Claro.
Porque son los adultos los que le meten a los niños muchas cosas raras. Los niños entienden todo. Entonces yo le mostraría Crónica a un niño solo, porque un niño sabe sentir y entregarse al sentimiento. Y a ver la belleza.
¿Y qué canción elegirías?
Canción. A ver. Me dejaste pensando.
Una que te guste mucho, una que le gustara mucho a él. Aunque él no era de escuchar sus canciones, según sabemos. Tanto.
Las cosas y vos.
¿Por qué?
Porque es muy de él, es una canción muy bella, muy fresca, muchos tienen swing, tiene algo, esa canción me parece, si hablamos de un niño, yo me sabía esa canción. Ellas, las cosas, ellas y vos, todas aquellas, todas las cosas, que solo me hablan de tu amor, de tu amor. Esa. Ahí va, te respondí. Ah.
Muy feliz cumpleaños para Leonardo Fabio con esta canción dedicada por Nico Fabio, su hijo, en vivo en Radio Nacional. ¿Qué más, no?
¿Vamos a escucharla?
No, te escuchamos a vos, por eso te dije. Ese fue el mejor homenaje que le podemos hacer.
A mí, sabes que yo te escucho a veces cantando y hay momentos que cantás hasta parecido a Leonardo. ¿Te lo dijeron antes?
Sí, bueno, pero ese es como el color de la piel. Solo que el color de la piel, eso ya es parte de como, no sé, de yo tengo, digamos, el carácter de mi viejo es único. Yo le demando a volver a mi mamá. Entonces, por eso yo cuando hago la canción de mi papá la busco desde ese lugar, digamos. No puedo hacer una versión de mi papá con los arreglos de sus canciones porque tiene una, es otra voz, es una voz muy, muy poderosa. Lo mío va por otro lado, digamos. Tengo otro pincel. Pero me gusta llegar a la intensidad a través de la música. Por eso, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de la versión que yo hice de Tata Me Olvidó. Y mi papá estuvo muy orgulloso de esa versión. A él le encantaba esa versión. Cuando explota al final con la orquesta. A él le encantaba también. Yo me crié en Colombia y me gusta mucho la salsa. A mí me gusta mucho el son cubano, la salsa neoyorquina, me gusta el candombe, me gustan los tambores. Y me gusta mucho esa manera de cantar. Entonces también Gravelín y La Rosa, Tiempo de Salsa, con unos músicos cubanos, amigos míos, que son tremendos gitanos de escenario, y grabamos una versión preciosa de Gravelín y La Rosa, que a él le encantaba también, ¿viste? Y yo la disfruto mucho realmente. Pero siempre tienes que ir desde tu lugar. Nunca va a haber nadie que cante como Leonardo Fabio. ¿Entendés? Entonces, para mí desde ahí, me parece que como compositor, digamos, para cualquier músico joven que quiera componer, ¿vale? Es una influencia hermosa, muy buena. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero yo disfruto mucho haciendo sus canciones, muchísimo. De verdad, hago mis canciones, cuando me subo al escenario hago mis canciones, las canciones que escribí con mis amigos, después de determinado momento arranco con Ella Ya Me Olvidó, hago otra canción mía, hago otra, hago Llovía Como Llueve, y así voy mechando, pero me encanta, ¿está? Entonces lo disfruto muchísimo, no sabes lo que yo disfruto, y si estoy con una banda, con los músicos, con mis compañeros, y está sonando todo bien, yo estoy volando, pero a la luna y más allá.
Nico, sí. ¿Y si vos pudieras decirle algo a tu papá y si él pudiera escucharte, qué le dirías?
Gracias, pero él me escucha. A ver, esas preguntas yo a mí me vienen de repente así, es que él me escucha día a día, él está conmigo día a día, ¿entendés? Esto que hicimos con la canción de Nació Nazareno, es más, eso que me salva a mi papá de la soledad del alma, como incluso salva la soledad del alma de tanta gente cuando canta, ¿entendés? Entonces, estos últimos días de cuarentena, yo me sentí que estuve, no sé cómo explicarte, girando, no sé, viendo los videos de los amigos que me iban mandando, entonces era como que estoy sintiendo como es una libertad, ¿viste? A través de su legado. Decirle, estoy re contento, o sea, estoy re contento por la vida que me dio, por el camino elegido. El padre Mujica iba a ser mi iba a bautizar a mí. Y lo mataron antes de eso. Y ahora, cuando empiezo a hacer el video, un amigo mío me dice, mira, antes de que él supiera que yo iba a hacerlo el video, un amigo mío colombiano, Anthony, me mandó una fotito y una monedita de los campeonatos Padre Mujica. Y se la encontré en la calle. Y me manda la foto y me dice, es para vos. Y yo dije, ¿entendés? O sea, dije, bueno. Y él no sabía nada de lo que íbamos a empezar a hacer con el videoclip. Y el videoclip con celulares, ojo, no sé, no es la gran producción, pero tiene la cuota de condimento de emoción y de cariño y de amor que hace falta para que cumpla su cometido, que es llevarle a la gente la realidad de lo que está pasando.
Cariño, emoción y amor que siempre tuvo también Leonardo Fabio y que tendrá en todos nuestros corazones. Nico, te agradecemos que hayas compartido esta madrugada con Noches Argentinas en este tributo a Leonardo Fabio por Radio Nacional para todo el país. Te mandamos un beso enorme y gracias.
La pasé muy bien, les mando un abrazo muy grande. Mañana les mando por WhatsApp, cuando tengamos el video listo, el trabajo que hicimos para celebrar con solidaridad y con verdad, ¿no es cierto? Porque, bueno, nada, no tengo más nada que decir. Estoy muy contento, la pasé muy bien.
Un gran abrazo.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, a toda la gente de Luján de Cuyo, del barrio de Ulón, y a toda la gente que llamó.
Un beso enorme.
Besote.
Está limpio el cielo y un poquito guía al cuarto de lata de Doña María. Vinieron compadres de las otras villas y bailan y cantan, todo es alegría. Chámame y polca y tango también. Juegan con el niño, no lo pueden creer. El don, el don, el don pirulero. Aleluya, aleluya, entiendan el juego.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Tranquila, comadre María, yo sé que el mocoso le estudia escondidas. Mire, vea, comadre, no salió travieso.